Para hacer un poquito de historia en un minutito,
sí,
la ley de manejo del fuego, que se sanciona en el año 2012, ¿sí?, y se promulga en el 2013, lo que pretende hacer es establecer los presupuestos mínimos, ¿sí?, de la protección ambiental en caso de incendios forestales. Y lo que hace es articular, ¿sí?, todo el sistema federal, las 23 jurisdicciones, parques nacionales, a través de lo que es el ámbito del órgano de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente de la Nación. Ajá. O sea, lo que hace es articular el sistema federal para que se pueda trabajar de manera coordinada y establecer los presupuestos mínimos para cómo se protege el ambiente, cómo se restaura, cómo se arman los sistemas, cómo se hacen los planes de manejo. Eso es en el ámbito general, que viene funcionando, ¿sí?, hace ya más de 10 años. En el año 2020, hace 3 años, se promulga otra ley que lo que hace es modificar un artículo en lo cual se imponen restricciones, ¿sí?, al uso de las tierras después de un incendio forestal, que tiene que ver con eso que vos bien dijiste, por 30 o por 60 años, dependiendo el caso. Los casos que más se protege son los de que son humedales, bosques nativos y tierras muy sensibles, con la posibilidad, con la imposibilidad de vender o subdividir esas tierras. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? Que no haya la especulación tanto inmobiliaria como económica a través de lo que son las quemas o los incendios en los territorios, cosa que se venía detectando que pasaba muchísimo. Iba alguien en la zona núcleo de la Argentina y quemaba unos pastizales para poder dejar las tierras preparadas para darle otro uso, sin tener en cuenta las cuestiones y las dimensiones ambientales. Eso tiene... en la Patagonia, la Patagonia también pasa, ¿eh? No pasa únicamente en la pampa húmeda.
Uh-huh. No, pensaba que, bueno, el pico, digamos, lo que se dio en la discusión, si no recuerdo mal, tuvo que ver con los incendios en las islas, ¿no?
Los incendios en el delta, sí. Uh-huh. Eso fue lo que disparó por ahí, pero igual esto es anterior. Esto es un análisis que se hace y es una práctica habitual, el tema de que grandes grupos económicos o empresas utilicen la quema como para poder destinar los terrenos hacia otro uso, con el perjuicio ambiental y con el perjuicio o con el subbeneficio económico. O sea, se dan estos dos extremos, un altísimo beneficio económico para estos grupos, con un perjuicio ambiental para toda la población, porque lo que se hace es proteger los ambientes. Uh-huh. Por eso la restricción que se puso es, no se puede cambiar el uso de la tierra después de un incendio forestal.
Y hubo en aquel momento bastante resistencia, ¿no? No solo quedó representada en el tratamiento de la ley, pero hubo presiones para que esto no avanzara, la modificación de este artículo.
Sí, hubo resistencias y algunas resistencias, mira, te lo puedo parangonar con el no tratamiento de la ley de humedales.
Claro.
Los lobbies, uh-huh, y los grandes grupos siempre presionan para que leyes que son restrictivas con el tema del uso de la tierra en beneficio de lo que es la mayor parte de la sociedad, no entren en vigencia. Por ejemplo, la ley, que siempre es mejor tener ley que no tenerla, si es en beneficio del ambiente, que estamos hablando en este caso,
sí,
tiene ciertas, por ejemplo, no habla de multas, por ejemplo, y es una cosa que debiera incorporarse a la ley, saber cuáles son las multas por este tipo de prácticas que van en contra del cuidado del ambiente. Es cierto que la ley se aplicó en algunos casos, sí, y es cierto que hubo algunos incluso juicios, uh-huh, ¿sí? En Entre Ríos es el más conocido, al hijo de lo que es el dueño del grupo Bagio, esto de los juguitos.
Sí. Uh-huh.
Pero nunca se llegó a una condena. A lo cual nosotros lo que estamos viendo, que voy a tu pregunta original, es que ¿a qué viene esto que se anunció en cadena nacional por Milei de estos puntos que forman parte del decreto? Nosotros estamos viendo que, tomando en base el resto de los anuncios que tiene una direccionalidad muy clara, lo que se pretende es dejar de lado estas restricciones a lo que significa el uso de la tierra, la posibilidad de su venta inmediatamente después de un incendio y la venta o la subdivisión, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos también es que con esta ley existe lo que se creó un fideicomiso de uso específico para tareas que tienen que ver con incendios forestales, que lo que hace es dotar al sistema federal, en este caso en manos del Ministerio de Ambiente, de recursos extras al presupuesto nacional para poder aplicar a las políticas de combate de incendios.
Sí.
Tanto para la compra de equipamientos, infraestructura, como para la posibilidad de asistir a las provincias en caso de incendios de grandes magnitudes. Esto salió también en el año 2020, se empezó a aplicar este fideicomiso que recauda el 3 por mil de todos los seguros nacionales, y más o menos aportó y 4.000 y pico de millones de pesos en estos dos últimos años, que es plata que se usa para eso. Entonces,
sí,
tomando en cuenta que se anunció que el presupuesto 2024 va a ser una copia del 2023 con toda la inflación que tuvimos, a lo cual en efectos nominales va a ser una baja presupuestaria muy grande, y además si llegan a quitar este fideicomiso, los fondos y el presupuesto para el tema de combate a incendios va a estar complicado,
sí,
por decirlo de alguna manera.
Se me ocurrían dos cosas. Si no hay multas, no estaba contemplado con la ley, más allá de los juicios que se llevaron adelante, que vos dijiste quedaron sin condena. Bueno, si no hay multas no se puede encontrar al culpable, por un lado. Y después, no sé, pegaría esta cuestión de la modificación de la ley del manejo del fuego con el uso del suelo a posteriori de un siniestro, también con la modificación de la ley de tierras. O sea, me parece que cierra bastante ahí.
Sí, no hay ninguna duda que van de la mano. No hay ninguna duda que van de la mano. Y sobre todo lo vimos en la Patagonia, ¿no? La
extranjerización, claro,
de la tierra en la Patagonia es algo que ha frenado en los últimos dos años, es cierto, pero que la ley que se puso, creo que no quiero pifiarle con la fecha, pero creo que fue en el año 2011, ¿sí?, que prohibió más del 15% de tierras en las jurisdicciones por parte de extranjeros, manos, empresas o particulares, disminuyó un poco el avance de lo que era la extranjerización de la tierra. Si llegan a aplicar, si llegan a sacar esta restricción, ya sabemos lo que se viene.
Sí.
Y esto, ligado a lo que decís, a lo que vemos con la ley de manejo del fuego, y deja un panorama bastante oscuro, ¿no?, para lo que se viene en el futuro con respecto a lo que significa la tierra como valor y como acaparamiento de determinados grupos económicos para no... la concentración de la tierra, para ponerlo como título, ¿no?
Sí, sí.
Quitan leyes que por lo menos ponían alguna barrera para que eso se dé de manera tan salvaje. Y ahora me parece que en base a todos los puntos del decreto de Milei, esto tiene una direccionalidad muy clara. Lo que nosotros vemos es que también esto no colabora con el tema de... El que no haya multas es un tema. Vos sabés que en el tema ambiental, ¿sí?, lamentablemente, con el tema de las explotaciones de hidrocarburos, con el tema de la minería, el tema de lo que significan las multas o lo que le cobran a una empresa por contaminar ya está calculado en el balance económico. Es como que
claro,
me van a cobrar tanto, lo pongo dentro de los balances y hago pelota todo, total, después pago una multa y remedio un poquitito y chau. El problema es que nos tenemos que poner más firmes con eso. Tenemos,
sí,
que ser más estrictos con respecto a eso, porque si no, cuando lo ambiental es posible de pasar una planilla Excel para hacer los cálculos económicos, es algo que hay algo que, no, que en ese camino no estamos haciendo bien.
Queda claro.
Alejo, ¿cuáles son los intereses que hay detrás del corrimiento de la ley de manejo del fuego dentro de los parques nacionales de nuestra región?
De los parques nacionales es difícil cuantificarlos, porque los parques nacionales tienen una jurisdicción y tienen muchísimas restricciones al uso independientemente de la ley de fuego. En los parques nacionales tienen categorías de manejo donde, y más allá de existir propiedades privadas dentro de los parques nacionales, las posibilidades de uso, ¿sí?, de uso así indiscriminado, realmente están muy restringidas. Lo que sí, el cuidado del ambiente, dentro de lo cual parques nacionales es un actor fundamental, no tiene que ver únicamente con lo que está dentro del alambrado de parques, sino que parques y el cuidado del ambiente se maneja también con lo que se llama zonas de amortiguamiento y zonas ligadas a los parques. Si nosotros dejamos desprotegido todo lo que tiene que ver con los entornos de los parques nacionales, también es un problema ambiental para los parques. Entonces, es como decirte, no te puedo quemar lo que está dentro del parque, pero si te quemo todo lo que está alrededor, también es un problema para parques nacionales.
Sí, claro.
Entonces, que se quiten restricciones también es un problema ambiental de parques nacionales. Tengamos en cuenta que parques nacionales protege 18 millones de hectáreas, de las cuales 5 millones de esas hectáreas son terrestres, pero no es el único factor del cuidado ambiental y del cuidado de nuestra biodiversidad. Existen reservas provinciales, existen reservas municipales y existen sectores que también deben ser protegidos de la voracidad económica, porque van en contra del cuidado del ambiente. Y es un mal negocio, ¿eh?, para la sociedad, que se quite la ley de manejo del fuego. Será un negocio para algunos pocos, pero para la sociedad en general es un muy mal cálculo.
Sí.
Y te quiero consultar respecto a los últimos dichos del gobierno nacional respecto a los contratados, las personas contratadas. ¿Cuál es la situación de parques nacionales y si han tenido alguna novedad al respecto?
La situación de parques nacionales y del Estado en general es una mierda con este último decreto que salió. La verdad que es de un cinismo espantoso que se empiece a divulgar un decreto que va a dejar afuera o que pretende dejar afuera, porque pretende. Yo también soy trabajador de parques nacionales, soy afiliado y paritario de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado. Sacar un decreto el día 24 de diciembre a las 7 de la tarde para que los compañeros pasen la Navidad así como el culo, la verdad que es de un cinismo infernal, ¿viste? Además de que está en contra de lo que es la defensa de la política pública. ¿Qué pasa hoy? Hay un decreto que dice que los contratos del 2023, ¿sí?, no van a ser renovados con algunas excepciones. Lo que pasa es que nadie sabe con qué excepciones, en los organismos no hay funcionarios, es malísimo. ¿Qué pasa hoy? Hay 60 brigadistas de incendios forestales en parques nacionales y otros tantos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tanto en la Brigada Golondrina de ahí de la comarca, como en las otras dos brigadas, que no saben si sus contratos van a ser renovados. Además de los 200 personas más en parques nacionales y de los que se calcula unos 7.000 a nivel del Estado Nacional. Es de un desconocimiento absoluto largar una medida general sin tener en cuenta un montón de particularidades. La verdad que no sobra nadie. De hecho, faltan trabajadores y trabajadoras. De hecho, faltan. Entonces, estamos en estado de alerta, estamos preocupados, los compañeros muy angustiados, y yo lo que puedo anticipar es que los que realmente creemos en el trabajo estatal como defensa de la política pública, porque te quiero diferenciar estas que parece un matiz que no lo es. No es solo defender el empleo o defender el ingreso. Los que trabajamos dentro del Estado y que creemos en lo que hacemos, defendemos las políticas públicas, porque no es únicamente una cuestión de ingreso, es una cuestión de ingreso y de las políticas que uno lleva adelante todos los días. Entonces, lo que creo que se viene es una pelea, como vendrá también en los medios públicos, por citarlos sí. A ustedes. Es una pelea contra una política que uno no coincide y que está tomada de una manera muy generalista y con títulos grandilocuentes, como si mañana echan a dos personas al Estado, se arregla la Argentina, ¿viste? Es como, y el problema va por otro lado, por lo menos es mi sensación.
No, me parece que está bueno esto que decís, porque a veces lo que imponen algunos gobiernos, con la inestimable colaboración de algunos medios, es que todo pasa por lo salarial, cuando la cosa es mucho más grande e involucra a toda la ciudadanía, como el caso del manejo del fuego o los servicios que brinda el Estado con su personal.
Pero por supuesto, en parques nacionales, en el ámbito nacional, en parques nacionales y en el servicio nacional, trabajan 600 y pico de personas, combatientes de incendios forestales. ¿Vos te pensás que eso es mucho? Es nada, hace falta mucha más gente. Sí, están instalando el discurso que sobra gente por todo lado, es ridículo. Roza lo ridículo. En el caso de manejo del fuego, porque además hay una cuestión de un mal análisis. Cuando faltan políticas públicas, ¿sí?, preventivas, y esto te lo puedo extender al caso de la salud y al caso de la atención de determinadas emergencias, en este caso incendio también, siempre es más eficaz, ¿sí?, y es más democrático prevenir, ¿sí?, que después andar atendiendo las consecuencias.
Seguro.
¿Sí? Esto, el gran médico sanitarista Ramón Carrillo nos lo enseñó hace como 70 años, ¿sí?, con lo que significaba la salud preventiva. Y en el caso de las emergencias e incendios, también. Yo no digo que haya más combatientes de incendio o haya más infraestructura va a evitar que haya incendios forestales y emergencias. Pero lo que va a hacer es mitigar o tratar de reducir sus efectos. Si nosotros no tenemos combatientes que salgan picando cuando suena la alarma o no tenemos la infraestructura para poder atenderlo, las consecuencias de eso van a ser ambientalmente una cagada y además humanamente y en cuestión de infraestructura. Ustedes lo vivieron allá con los incendios cuando fue la incendio Cuesta del Ternero. ¿Sí? Va de suyo que es así. Lo que pasa es que atrás de eso lo que tenemos que buscar es cuáles son los... ¿Quiénes se benefician? ¿Sí? Cuando empezás a descubrir un poco de quiénes se benefician, te das cuenta quién está atrás de esto. Y además, con la serie de decretos que salieron ahora, y investiguemos un poco a quiénes benefician para ver quién está atrás de todo esto, ¿no? Y que el problema no son los trabajadores estatales, ni las políticas públicas, ni que si compramos una resma de papel más para atender una oficina. Vamos, ya somos grandes, ¿no?
Sí.
Bueno, ya lo decía Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en la movilización de este viernes, que te quiero preguntar sobre eso, que perdón, que la única urgencia es profundizar la concentración económica de las grandes empresas, transfiriéndole los recursos desde los trabajadores, los jubilados y los sectores populares, y la necesidad es la que tiene Milei de complacer a sus demandantes, ¿no? Esto es lo que...
Pero por supuesto. Por supuesto. El viernes pasado estuvimos en una movilización en la ciudad de Buenos Aires a la jefatura de gabinete, en la cual habló Aguiar y la gente de ATE Capital. Fue mucha gente, mucha policía también, obviamente, ¿no? Hay un tema de tratar de amedrentar lo que significan las movilizaciones, en este caso de los estatales, y lo que hay es una jornada para el día de mañana de asambleas, de discusiones en todos los ámbitos de trabajo de los nacionales y también se está dando en los provinciales a partir de ATE. ATE levantó la bandera y dijo vamos a defender a todos los estatales, vamos a defender nuestros puestos de trabajo y vamos a defender la política pública, porque es eso lo que no tenemos que perder de vista. Lo vuelvo a repetir, no es únicamente defender el ingreso o el empleo de un trabajador más o un trabajador menor. Atrás de cada trabajador hay un derecho de la población de determinadas políticas públicas. Vamos a defender eso. Y veamos hacia dónde van apuntando las medidas de este gobierno. ¿Sí? Porque vos lo dijiste muy claro. ¿Quiénes son los que se benefician con estas 30 medidas, 40 o 300 que tiraron hace 3 días? Está tan claro, ¿sí? Es tan claro los grupos económicos y los sectores que se benefician como quienes se perjudican y los ponen como titulares rimbombantes de diario, como si mañana se fuese a solucionar a Argentina porque hay 4 empleados estatales menos. Sí. Es ridículo. ATE se paró, va a empezar a dar la pelea, en parques nacionales hay asambleas casi todos los días, hay debate, discusiones y ver la manera de defender las políticas que nosotros creemos que defender. Desde parques nacionales y desde ATE parques nacionales y desde otros sectores de ATE de otros lugares del Estado Nacional. Pero se viene una pelea larga,
Sí, el tema, digo, mi preocupación o mi inquietud es que, bueno, algunos sectores como ATE están escuchando una música y parece que la dirigencia política escucha otra cuando habla de cautela y demás. Se supone que tendrían que acompañar de alguna forma. Veremos qué pasa, ¿no? Lo mismo el encuentro de o la movilización de mañana de la CGT.
Estoy de acuerdo, da para una discusión re larga. Yo creo que la sensibilidad, las discusiones más interesantes vienen por tener una escucha y un oído atento a qué pasa con lo que se podría denominar las bases, hasta que encontremos un término mejor. Y la dirigencia tiene que ser respuesta y consecuencia de ese tipo de discusiones y ese tipo de peleas que se están peleando de la base. En los últimos años, con un gobierno con el gobierno que pasó, que también tengo muchísimas críticas, creo que hubo un tapón en el oído de determinadas dirigencias sindicales, de la CGT ni hablar. Y también dentro de ATE y dentro de la CTA también tenemos que hacernos muchas preguntas. ¿Sí? Yo creo que tenemos que hacernos muchas preguntas. Quienes tenemos, yo soy paritario de ATE, quienes tenemos cierta responsabilidad. Esas preguntas hay que hacérselo en paralelo con poner el oído bien atento, ¿sí? Y el músculo bien fuerte ahora para salir a dar la resistencia, pero no como nos parece o como les parece a determinados dirigentes, sino en un intercambio con la gente que está pensando y también, y lo digo por más que parezca medio naif, ¿qué está sintiendo?
Sí. ¿Sí?
Hay una pérdida de sensibilidad, ¿sí? Que creemos que las luchas se dan únicamente de maneras burocráticas y de manera de acción-reacción. Hay algo en ese camino que tiene que ver con la sensibilidad de las compañeras y los compañeros que hay que saber acompañar, hay que saber oír, ¿sí? Y creo que en esa sensibilidad que tenemos que construir estos días, estos meses, para poder acompañarnos entre todos, los que creemos que hay que defender la política pública, pero también el corazón y el alma de los compañeros, hay que estar ahí para acompañarnos y caminar juntos ese camino.
Coincidimos. Gracias, Alejo.
Les mando un abrazo grande y saludos para todas las radios nacionales. Esperemos que sigan transmitiendo las voces plurales y democráticas como los últimos años.